En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo. Es algo.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Capital Radio y bienvenidos una semana más a Bungalow 103, el espacio que dedicamos en esta emisora al sector económico más importante de nuestro país, me refiero al turismo. Les habla Ignacio Moll, como cada semana, y informarles primero que esta semana se celebró en Londres una de las ferias turísticas más importantes del mundo, me refiero a la World Travel Market, y estamos esperando que regresen de vuelta a España los empresarios y profesionales para hacer balance de este encuentro en un programa probablemente la próxima semana. También se celebraron las elecciones presidenciales en Estados Unidos y en las próximas semanas trataremos este tema también, pues Donald Trump no deja de ser un empresario turístico que tiene líneas aéreas, hoteles y casinos. Mientras tanto, hoy vamos a tratar un tema que a mí personalmente me llama mucho la atención. Se trata de las fórmulas de aparcamiento alternativas que han surgido en muchos aeropuertos españoles. No le voy a desvelar nada, sino que voy a presentar directamente a nuestro invitado presencial de hoy. Buenas tardes, Francisco Guerra, propietario de Aesthetic Park, o como se llama la empresa, Transgarza, en la isla de Gran Canaria.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Hay que acercarse al micrófono. También tendremos a lo largo del programa, a través de la línea telefónica, a Luis Miguel Cuenca, gerente de Mundiauto Air Parking en Barcelona, a Julio Rojollanes, director de marketing de Parking Naranja, que es un parking similar en Madrid, y también tendremos a Gabriel Moreno, gerente de aparcamientos Alvedro en A Coruña. Paco, que me has dicho que te llame Paco, una pregunta rápida y una respuesta rápida. ¿Cuántos vehículos pueden llegar a aparcar ustedes en un día?
Ahora mismo la cantidad mayor que hemos aparcado son 490 vehículos.
¿En un día?
Sí.
Bueno, pues son muchísimos coches. Bueno, pues vamos a dar paso a las noticias del Vigilante del Faro y enseguida entramos en tema. Les dejo con el Vigilante del Faro. Como saben, son las noticias que nos cede el portal Turinews, tenews.es.
El Vigilante del Faro.
Nuevos outlets distribuirán los ingresos del turismo de compras en Barcelona. Al centro comercial especializado en outlets, La Roca Village, en Barcelona, le ha salido competencia con la apertura del Viladecans de Steel Outlet la semana pasada. El nuevo centro comercial cuenta con 19.800 metros cuadrados y desde su inauguración está registrando una gran afluencia de público. Este complejo tiene como ventaja que está más próximo a Barcelona y que para llegar a él no hace falta atravesar peajes. Sin embargo, no abrirá los festivos, algo negativo si se tiene en cuenta los beneficios que esto trae en base al turismo de compras. Sobre todo, esta temporada de otoño en la que Barcelona ha llevado a cabo una campaña dirigida a este tipo de visitantes. Recompensa de 400.000 euros a un piloto por salvar a los pasajeros. La aerolínea china Eastern ha premiado a uno de sus pilotos con más de 400.000 euros por salvar la vida de 439 pasajeros al evitar un accidente aéreo el pasado 11 de octubre. El incidente tuvo lugar cuando el Airbus A320 que pilotaba se disponía a despegar del aeropuerto de Shanghái y se encontró con otro en la pista de aterrizaje. Ante esta situación, el piloto Chao decidió acelerar y volar por encima del otro avión para evitar un choque frontal. Con esta recompensa, la aerolínea quiere premiar la rápida reacción del piloto ante una situación de alto peligro, provocada por los controladores aéreos, según los investigadores. Además, la tripulación de cabina también ha sido premiada con recompensas de 80.000 euros. Álvaro Nadal, nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Álvaro Nadal se ha convertido en ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. El político cuenta con una extensa trayectoria profesional internacional y domina los idiomas de importantes mercados turísticos para España, como Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Suiza y Austria. Sin embargo, mientras en su agenda se citan como prioridades la lucha contra los oligopolios para mejorar la competitividad del país, abaratando costes como la energía y las telecomunicaciones, a las empresas del sector turístico no tienen un lugar destacado entre sus inmediatas líneas de actuación. Por el momento destaca su ausencia en una de las principales ferias turísticas del mundo, la World Travel Market, que se está celebrando estos días en Londres. En su lugar acudió Isabel Borrego, secretaria de Estado de Turismo en funciones. El empresario turístico Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Cuando Donald Trump inició su carrera hacia la Casa Blanca, nadie podría haber asegurado que este magnate de los negocios, entre los que se encuentra la gestión de hoteles y casinos, iba a hacerse con el escritorio del despacho Oval. En su nueva posición de poder, algunos expertos vaticinan que se pueda producir un conflicto de intereses, ya que las futuras políticas del gobierno podrían favorecer al sector en el que se encuentran sus propios negocios. No obstante, hasta el momento su campaña se ha concentrado en impulsar políticas proteccionistas que pueden jugar en contra del sector de viajes.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Ignacio Moll y Santi Álvarez.
Olvide sus problemas. Bueno, y tras este vigilante del faro, estamos aquí en la mesa de Capital Radio para hablar de el parking, como he dicho yo, el parking alternativo, que ahora nos explicarán un poco mejor cómo se llama. Sí me gustaría hacer una mención al World Travel Market que nombré al principio del programa, y es que casi todo el sector turístico español se fue a Londres buscando a un tal Brexit, a ver qué iba a suceder con el Brexit, y por lo que hemos podido saber, muy poquito se ha hablado de eso y se esperan muy pocos efectos en los resultados turísticos de nuestro país. Y como han podido escuchar en el Vigilante del Faro, pues evidentemente Donald Trump es ahora mismo la figura del momento a nivel mundial. Y bueno, no olvidemos, como dije al principio, que este señor tiene, el nuevo presidente de los Estados Unidos, tiene negocios en el sector turístico, con lo cual hablaremos en próximos programas y creo que a menudo además. Bueno, estoy con Paco Guerra, que es el propietario de Transgarza, como dije al principio del programa, que bueno, aquí en la isla de Gran Canaria lo llamamos Aesthetic Park. Paco, gracias por venir, me ha costado. ¿Cómo surgió la idea de Aesthetic Park?
Bueno, la idea surgió con la idea de prestar un servicio, copiando de alguna manera una empresa que ya prestaba el servicio, viendo sus carencias. Quisimos dar un mejor servicio, ampliar una cobertura de servicio y de ahí nació nuestra empresa.
¿Cuál es el servicio que prestan? Vamos a definir el concepto que yo he llamado parking alternativo. Vale. ¿Se puede llamar low cost parking o cómo sí, lo quieres llamar tú? Defínelo.
Sí, puede ser alternativo, low cost, con cualquiera de las dos formas es válida. El servicio en sí, nosotros nos dedicamos a recoger los coches de los clientes que bien por cuestiones de negocio, por cuestiones de ocio, pues utilizan el aeropuerto de Gran Canaria, le recogemos el vehículo antes de entrar en el aeropuerto y se lo devolvemos cuando el cliente llega de vacaciones o de trabajo en el aeropuerto de Gran Canaria. Mientras el cliente deja el vehículo estacionado, le ofrecemos la opción de poder llevarlo al ITV, de poder hacer una revisión mecánica, de poder lavárselo, de cualquier servicio que necesite el vehículo, poder hacérselo mientras el cliente está fuera y así no pierda su tiempo en su vida diaria, vamos.
¿Cuál es el servicio más exclusivo que prestan ustedes? ¿La ITV podría ser?
No, más el lavado que la ITV, sí. La gente utiliza mucho, le gusta mucho que le laven el coche, encontrar el coche limpio.
¿Cuántos empleados tienen?
Ahora mismo directamente 16, indirectamente entre 8 y 12.
8 y 12 más, sí. O sea, 25 personas más o menos.
Sí, unas 28 personas.
28 personas. Yo entiendo que este producto, este servicio, surge por una necesidad del usuario.
Efectivamente.
No cabe duda, todos lo sabemos, todos somos usuarios de aeropuertos y ir al aeropuerto en taxi es costoso, y aparcar en el aeropuerto también, y además es variable en función de los días.
Sí, por supuesto.
De esa primera empresa que nombras, Paco, que existía, ¿sabes tú cómo surgió la idea? ¿Si fue por una necesidad de los clientes o que lo ofrecieron? ¿Qué fue primero, la demanda o la oferta?
Esa empresa venía de Península, venía de Coruña y ya ofrecían ese servicio en Península. Entonces creo que vieron aquí una oportunidad de negocio y la trasladaron el negocio aquí a Las Palmas, vamos.
¿Sabes de otros aeropuertos donde exista este servicio?
En Canarias en ninguno. En Península y en todos los aeropuertos principales, en Madrid, hay en Barcelona, hay en Bilbao, en Málaga, en casi todos los aeropuertos, hay en Mallorca, en Valencia.
¿Y qué trabas se encontraron ustedes? Porque yo me imagino que si parte del negocio, yo lo llamo el centro comercial aeroportuario, porque los aeropuertos no dejan de ser centros comerciales donde además coges un avión y te vas de viaje o vuelas, no les habrá hecho mucha gracia construir AENA, en este caso, grandes zonas de aparcamiento y que de repente surjan estas alternativas.
Hombre, ese ha sido nuestro principal escollo. O sea, AENA en un principio, cuando no recogíamos una cantidad pequeña de vehículos, pues no éramos problema, pero a medida que hemos ido creciendo, pues AENA ha empezado a molestar a AENA, y AENA ha empezado a querer quitarnos del aeropuerto, como así lo ha hecho, ¿no? En un principio nosotros hacíamos la operativa dentro del aeropuerto completa, recoger y entregar el vehículo, pero poco a poco, pues AENA llamaba a la policía municipal en pleno viernes, cuando más coches recogíamos, nos echaba del aeropuerto, nos decía que estaba prohibido recoger los coches en el aeropuerto. Nosotros discutíamos, peleábamos, decíamos que era un servicio, como un taxista recoge un cliente, o como un rentacar entrega un coche a un cliente o se lo retira. Pero nos decíamos que no, que era competencia desleal, que estábamos quitándole los clientes a ellos y que no. Hemos intentado pactar con ellos una zona, o sea, dentro del aeropuerto, que nos alquilaran una plaza de parking, dos plazas de parking para nosotros hacer la operativa, pero la respuesta fue que éramos una piedra en el zapato y que cuanto más lejos, mejor.
Cuando una empresa se encuentra en una situación así, digamos de... no se puede decir desamparo, pero es que al ser algo nuevo tampoco sabes cómo actuar. ¿Cuál es la solución que se busca?
La solución que buscamos fue ir al Ayuntamiento de Telde. Intentamos buscar alguna parcela en los alrededores que pudiéramos utilizar para la actividad. El Ayuntamiento de Telde nos contestó que todo lo que está alrededor del aeropuerto está expropiado por AENA, por el aeropuerto. Por lo tanto, si AENA no nos permite hacer la actividad... no se puede hacer nada, lo cual AENA no quiere que hagamos la actividad, no tenemos derecho a hacer nada, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos alquilado una parcela de aquella manera, ahí recogemos los vehículos y los trasladamos a nuestro estacionamiento legal que tenemos en las instalaciones en el Goro, ¿no?
Entonces, para todos aquellos que no sean de las Islas Canarias, bueno, pues el aeropuerto, como son nombres que está utilizando Paco, Telde es el municipio donde está el aeropuerto, bueno, es Telde Ingenio, ¿no? Son dos municipios, y el Goro es una zona industrial que está muy cerca del aeropuerto de Gran Canaria. No hay que olvidar que Gran Canaria es de los 5 principales aeropuertos de España, con lo cual estamos hablando de un aeropuerto con muchísimo movimiento y con un volumen de pasajeros tremendo, tremendo. ¿Hay alguna otra empresa en las Islas Canarias tipo Aesthetic Park?
No, hubieron una empresa anterior a nosotros y hubo una empresa posterior a nosotros, pero por la maraña, digamos, o sea, por toda la cantidad de problemas que oponía la policía, que oponía AENA, que oponen los organismos, pues han tenido que cerrar.
¿Y cómo les conocen ustedes los clientes? ¿Cómo llegan hasta ustedes?
Realmente en un principio nos vendimos con publicidad vía web, vía flyer, pero al final, cuando empezamos a tener todos los problemas que empezamos a tener, realmente nos quedamos sin hacer publicidad, y la propia publicidad ha sido el boca a boca. Los propios clientes son los que nos han ido recomendando y han sido los que nos han hecho crecer durante este tiempo que llevamos trabajando.
Ahora cuando entren nuestros otros invitados por teléfono les haré esta pregunta, pero primero te lo hago a ti. ¿La tecnología qué papel juega en tu negocio? O sea, ¿tienen alguna aplicación?
En el caso nuestro ahora mismo, nosotros empezamos moviéndonos con papel, los albaranes, las firmas, los partes de los vehículos, y hoy por hoy el papel, el uso es cero. Todo es por medio de tablet, todo es por medio del ordenador, de internet, y tenemos un control al instante de todo, de dónde está un vehículo, quién lo ha movido, quién lo ha lavado, quién lo ha llevado al ITV, o sea, todo automáticamente por usuario sabemos los movimientos de los vehículos.
Yo tengo que reconocer que yo soy usuario de Aesthetic Park, no conocía a Paco personalmente, pero la firma se hace con el dedo en una tablet. O sea, que cuando me dijeron firme aquí, le digo, deme un puntero o algo, no, con el dedo, y se firma con el con el dedo. Ahora hablaremos del procedimiento. Tenemos al primer invitado telefónico de hoy. Tenemos a Julio Rojo Llanes, director de marketing de Parking Naranja, que es una empresa similar a Aesthetic Park, en este caso en el aeropuerto de Madrid. Saludos, Julio. ¿Hola, Julio?
Sí.
Ah, saludos.
Hola.
¿Qué tal?
Bien, ¿qué pasa?
Muy bien, pues estamos hablando de la alternativa del parking, como decimos, a los edificios de AENA, y nos gustaría saber cuál es el perfil del cliente del Parking Naranja.
¿El perfil del cliente del Parking Naranja? Pues básicamente, y por no entrar en mucho detalle técnico, sería un 80% de los clientes son de fuera de Madrid, vienen de cualquier parte del país, hacia el aeropuerto de Barajas. El otro 20% son de Madrid y su provincia. Fundamentalmente son hombres o mujeres, es el 50%, que se comprenden entre 25 y 45 años, para usar aproximadamente, que es la gente que está acostumbrada a trabajar o tener acceso a internet de una forma mucho más ágil y tiene un poder adquisitivo para viajar.
Julio, ¿trabajan ustedes en las dos terminales de Madrid?
Bueno, son cuatro.
¿Cuatro?
En Madrid hay cuatro terminales, trabajamos en las cuatro terminales, donde se trabaja más fuerte, obviamente, es en la terminal 1 y 2, que es la que tiene los vuelos de bajo coste, donde el cliente ya está acostumbrado también más a buscarse la vida, por así decirlo, en internet para conseguir precios más comprimidos y otros servicios de viajes. Y en este caso nos enclavamos nosotros en ese aspecto, ¿no? Porque tiene acceso a un producto como es el aparcamiento en el aeropuerto de Madrid a un precio más comprimido que los que tiene en este momento AENA en el aeropuerto.
¿Hay más empresas como la de ustedes en Madrid?
Sí, aproximadamente, hay que pensar que hay diferentes tipos de servicios, no es solo el típico aparcamiento donde vas y depositas el vehículo y te lleva un microbús, porque estamos a 5 minutos de la terminal 1 y 2, sino que también hay servicios de recogida y entrega del coche en la propia terminal, que también prestamos nosotros, pero también prestan otras compañías, así como hoteles y otros tipos de servicios de instalaciones de hospedaje que hay en la zona, que también hacen servicio de aparcamiento. Entonces, si juntáramos todos, por así decirlo, pues sí, hay 20 o 30 que lo hacen. Obviamente, los que nos dedicamos solo exclusivamente al parking, pues somos un número más reducido, que seremos 4 o 5. Vale, no hay muchos más.
Julio, estoy viendo en su web que también presentan maletas y, bueno, qué interesante, y que le ponen funda a los vehículos.
Sí, eso es una... Porque todo viajero, cuando hace su viaje, nunca mejor dicho, pues te encuentras con dos situaciones que en este caso AENA tampoco, ni otros competidores, pero sobre todo AENA no había atendido, no atiende, ¿no? Que es que en el momento de depositar el vehículo en el parking, en este caso, pues tienes unos minutos de tránsito, de espera, para ir hasta el aeropuerto. Y claro, en ese momento se aprovecha para poder embalar las maletas de los clientes, protegerlas ante los roces o golpes que hay en el pasiego, que hay en las bodegas de los aviones o hacia la bodega de los aviones. Y en el caso de las fundas, pues claro, hay una cosa que es natural, que son los pequeños roces, golpes, incluso polvo que puede haber estático en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Además, curiosamente, bueno, te pasarán todos los aeropuertos, pero al haber tantos aterrizajes y despegues y estar tan próximos nosotros a las pistas, pues hay un polvo estático muy, muy importante, ¿no? Entonces, claro, cuando lleva dos o tres días el coche estacionado, la verdad es que sea donde sea que estés en la zona aeroportuaria, pues se nota la capa de polvo, ¿no? La capa de polvo importante, de hecho. O sea, porque hay mucho polvo en el...
Julio, ¿cómo ha reaccionado AENA a la existencia de este tipo de aparcamiento? Porque ellos también tienen su negocio de aparcamiento.
Sí, AENA tiene dos tipos de... Fundamentalmente tiene dos tipos de aparcamientos. Uno que sería... Tiene tres, ¿no? Pero bueno, tiene dos fundamentales que son el de proximidad, que está inmediatamente en las terminales, y otro que sería el comparativo a nosotros, que es el de parking de larga estancia, ¿vale? Con diferentes denominaciones, pero es la es el servicio fundamental. Hasta el momento, pues lo único que ha sido pues en los aparcamientos de corta estancia, de que son hasta 3 días, 4 días, 5 días, pues sigue cobrando verdaderas burradas, ¿no? Porque son 21 euros diarios. En los de larga estancia sí que se ha visto que ha retenido un poco más el precio y está sacando promociones puntuales, ¿no? Para poder mantener esa cantidad de clientes. Hay que pensar que el 18% de los ingresos de AENA, de los aeropuertos de AENA, vienen de los parkings, ¿no? Está hablando de una facturación millonaria, ¿eh?
Julio, sí. ¿Es el parking, esto también se lo pregunté a Paco, que está aquí en nuestros estudios, ¿es el parking una forma de captar clientes para otros negocios o realmente el negocio es el parking?
Bueno, nuestra actividad es nuestro negocio es fundamentalmente es el parking, ¿no? Entonces no tenemos otra actividad y ni
siquiera... No, me refiero en el sentido de los servicios complementarios, que a veces generan más beneficio que el propio servicio principal.
Sí, como puede ser en otras actividades. Sí. No, en este caso no. En otro caso, no. Cualquier servicio de valor añadido que pueda generar un ingreso extra, como puedan ser o las fundas o los precintados o cualquier otro servicio, básicamente eso es un valor añadido fundamental para que el cliente esté más satisfecho con el servicio prestado y el negocio en sí es el estacionamiento. En nuestro caso no aplica, no vemos que haya negocio. De hecho, si en la cuenta de resultados, pues todo lo que no sea estacionamiento, pues puede ser un 2-3%. ¿No?
Ah, muy poquito. Es insignificante. Muy poquito. Nada, es insignificante. Es más generar valor para el cliente, un servicio adicional que otra cosa.
Exacto. Eso es lo que importa realmente.
Pues Julio Rojo... Julio Rojo, director de marketing de Parking Naranja en Madrid. Muchísimas gracias por haber participado en Bungalow 103. Vamos a seguir nosotros hablando de los parking en los aeropuertos y de, como siempre, de turismo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias. Muchas
gracias, Julio. Paco, ¿qué te ha parecido? ¿Tienen fundas?
Nosotros empezamos poniendo fundas. Pero, claro, poner fundas para 200 coches, 250 coches... se rompían el viento que tenemos nosotros nos rompía demasiado las fundas del golpeteo de las fundas y fue algo que dejamos, que optamos por la opción de poner una nave y ofrecer el parking cubierto.
La nave, ¿cuántos vehículos caben en la nave?
Ahora mismo tenemos dos naves, caben 90 vehículos.
90 vehículos. ¿Y fuera tienen una campa también?
Sí, claro, fuera tenemos una campa de 8.000 metros y ahí hace alrededor de 600 vehículos.
Bueno, pues con este comentario, este último comentario que ha hecho Paco, vamos a dar paso a la escapada y nos preparamos para la segunda parte, el segundo bloque de esta charla, porque tenemos dos entrevistas más telefónicas.
La escapada.
Hoy nos vamos a Oporto, un destino especialmente pensado para los amantes del vino y la gastronomía, que resulta especialmente atractivo en la temporada de otoño. Empezamos el día visitando la Avenida de los Aliados, situado en el centro de la ciudad. La calle está llena de edificios modernistas, entre los que se incluye el Ayuntamiento, construido en mármol y granito. Desde allí podemos llegar a la Plaza de la Libertad, la más importante, donde se encuentra la estatua ecuestre del rey Pedro IV. Más tarde podemos visitar una de las zonas más animadas de la ciudad, el mercado de Bolao, en el que desde 1914 se vende carne, pescado y fruta, entre otros productos, claro. Aunque no se compre nada, vale la pena visitar el enclave para descubrir la auténtica vida de los locales fuera de las zonas turísticas. A la hora de comer, en la zona de la Ribeira se encuentran numerosos restaurantes con terrazas en los que degustar los platos típicos portugueses con vistas al Duero. Las bodegas y el puente de Luis I, después aprovechando la cercanía, toca una visita obligada a la localidad de la Vila Nova de Gaia, justo enfrente de Oporto, donde se ubican la mayoría de las bodegas donde envejece el popular vino. Se pueden comprar entradas combinadas para visitar varias de las bodegas, aunque se recomienda pedir la hora de visita con antelación para asegurarnos de poder contar con el guía que hable nuestro idioma. En el apartado de los museos, el Soares de Reis es el museo público más antiguo de todo Portugal. En él, las colecciones de pintura y escultura son la parte más importante, entre las que destacan las obras del escultor Antonio Soares de Reis, que da nombre al museo. Estando allí, vale la pena perderse por el Palacio de Carrancas, donde ha residido personajes como el Duque Wellington o Don Pedro IV, y que cuenta con extensos jardines para relajarse. Para cenar, si no se quiere repetir en la Ribeira, otras zonas atractivas son la Plaza de la Libertad, la Avenida de los Aliados o en la zona de la Torre de los Clérigos.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Ignacio Moll y Santi Álvarez.
Bueno, y aquí seguimos hablando del, como lo he llamado yo, el parking alternativo o el low-cost parking. Y estábamos ahora mismo, Francisco, Paco Guerra y yo, hablando del tema de los precios, que no lo hemos tanteado todavía. Paco, en el caso de Gran Canaria, ¿qué diferencia de precio hay entre, por ejemplo, AENA y Aesthetic Park, que es tu negocio?
Un día solo, 24 horas, el 50% más barato. O sea, un día en AENA cuesta 13,70 € y en nosotros sale 7,24.
Bueno, pues vamos a ver cómo están los precios en otras zonas de España, aeropuertos importantes, como es el caso de ahora en Barcelona. Tenemos al otro lado de la línea telefónica Luis Miguel Cuenca, que es gerente de Mondiauto o Air Parking. Saludos, Luis Miguel.
Hola, buenas tardes, oyentes de Bungalow, ¿cómo estamos?
Muy bien, gracias por atendernos.
Faltaría más.
Estamos hablando de los parking low cost de los aeropuertos y nos gustaría saber qué diferencia de precio hay, por ejemplo, en el caso de Barcelona, entre su empresa y los aparcamientos de AENA.
Aquí en nuestro caso, haciendo la media de las varias tarifas que tenemos nosotros, incluso el aeropuerto del Prat, aquí de AENA, estamos, mira, nuestra media es unos 10 euros por día, 24 horas, y AENA está en 27 euros. O sea, cosa un 60% de diferencia.
Es muchísimo, es muchísimo.
Meramente en la tarifa, aparte del tipo de servicio o otros servicios alternativos que podamos ofrecer.
Sí, si nos quiere hablar de esos servicios alternativos, nos encantaría escucharlo.
Sí, tenemos 2 minutos.
Claro.
Venga, pues en nuestro caso el parking aparece en todos los servicios como es taller mecánico, en el cual se puede pasar revisiones de tiempo. Tenemos cafetería, restaurante, túnel de lavado, limpieza integral de tapicerías. Dentro del sector del automóvil tenemos todos los servicios. Aparte del servicio personalizado, que es lo más importante, que es el cliente no tiene demora, lo llevamos enseguida al aeropuerto, cargamos maletas, descargamos maletas, y sobre todo el servicio VIP, que podemos ir a buscar el vehículo al aeropuerto. Tiene un coste añadido, pero podemos ir a buscar el coche al aeropuerto y se lo demos al aeropuerto.
Porque ustedes normalmente funcionan con transfer, ¿no?
Sí.
O sea, el cliente va hasta su central, deja el vehículo y son trasladados con un vehículo de ustedes con una furgoneta con normalmente.
Unas vianos de Mercedes.
Ah, estupendo, estupendo. Antes habló el gerente, el director de marketing del Parking Naranja de Madrid, y nos comentó que los servicios complementarios que ofrecen ellos, tipo lavado, ponerle funda al vehículo, empaquetar las maletas para el viaje, etcétera, es apenas un 3% de su negocio. En el caso de ustedes, ¿cómo es esta relación?
El 100% es sencillamente operar con el cliente y su vehículo. Los demás servicios, realmente, por ejemplo, el lavado y esto es gratuito. Es atención al cliente, y en el caso del taller mecánico y esto es independiente. Son subcontratos nuestros.
¿Y cómo captan ustedes a sus clientes?
¿Cómo los?
¿Cómo los captan? ¿Cómo llegan los clientes hasta Air Parking?
Pues el principio por la página web, no por tarifa, porque aquí somos varios operadores. Luego, ya una vez lo tenemos aquí, por atención al cliente, porque somos el único operador que tiene el parking cubierto. Importante. Los demás son todo campas.
Y Luis Miguel, ¿tienen ustedes también clientes turistas? Porque, bueno, en la zona de Cataluña hay mucho turista de segunda residencia. Y
no.
Son todos...
No, nacional.
Son viajeros nacionales.
Nacional y regional.
¿Y qué sucedería, Luis Miguel, si AENA bajara drásticamente los precios del parking del aeropuerto? para competir con ustedes.
Tendríamos que reinventarnos de alguna manera. De alguna manera, no sé cómo, tenemos que reinventarnos.
Porque claro, el gancho de este tipo de negocio es la diferencia de precio.
En principio es el precio. Luego me imagino que habría algún tipo de cliente que por la comunidad de recogida de maletas dejaron la propia puerta de la terminal, tener su coche a cubierto, dar la opción de lavado. O sea, me imagino que algún cliente, cuando el precio fuera mismo por los atípicos, valoraría seguir con nosotros. Me imagino. Esperemos no ver nunca esa pregunta.
Bueno, esperemos que no. ¿Cuántas empresas como la de ustedes hay en Barcelona?
Aquí en Barcelona de Rodalías tenemos 6 operadores.
¿6?
6, que hacen lo mismo.
¿Y cuántos vehículos suelen aparcar o de media suelen tener ustedes al día?
Nosotros tenemos una media diaria sobre 400 vehículos, de media. Tenemos muchas puntas como tiene el aeropuerto. Dependemos del aeropuerto, de puentes, viajes, vacaciones. O sea, tenemos muchas puntas, pero la media sobre los 400 vehículos.
¿Solo aparcan turismo o también motocicletas?
No, motos, motocicletas, autocaravanas, caravanas o propios remolques.
Ah, los remolques también.
Sí, tenemos a algunos clientes pues que van a hacer pruebas a través de Red Bull, de Windsor o temas de estos y nos quedamos aquí el remolque.
Pues Luis Miguel Cuenca, gerente de Air Parking Mundiauto, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
Y por tanta información valiosa que nos ha dado.
Aquí estoy para atenderos.
Un saludo, adiós.
Igualmente, gracias.
Paco, la verdad es que más o menos todos ofrecen lo mismo. La cifra, digamos, después está el detalle de la gestión particular de cada uno, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, yo lo que nombraba ahora este señor, o sea, el valor añadido. Nosotros, por ejemplo, a diferencia de Península, como ves, el precio inicial un día 26, 27 euros sobre día, sobre 11 euros, la diferencia es bastante grande. La diferencia aquí en el aeropuerto ahora mismo, AENA, en vista del daño, entre comillas, que le estábamos haciendo, pues ha abaratado bastante los precios. Y es cierto que ahora mismo hay promociones puntuales en las que están muy, muy, muy igualados a nosotros. Pero es la diferencia, o sea, del servicio personalizado, o sea, del buenos días, el buenas tardes, el recoger la maleta, el entregársela, el bajársela, el abrirle la puerta. O sea, esa es la diferencia un poco con el parking del aeropuerto, asemejándonos en precio, ¿no?
Yo como usuario te podría decir que para mí probablemente el factor más importante, quizás en un aeropuerto como el de Gran Canaria, a pesar de que es grande, se nota menos porque el parking está muy cerca de las terminales, pero en los aeropuertos grandes de la península es que te dejan en la puerta de salida y te recogen en la puerta de salidas también normalmente, o sea, uh-huh, subes una planta, con lo cual no tienes que desplazarte con la maleta a lo largo de todo del aparcamiento hasta el mostrador de embarque, del check-in. Yo creo que para mí, al final son 10 minutos que ganas entre que buscas aparcamiento, sacas la maleta del coche, cierras el coche, la típica foto de dónde dejo el coche, sí, y llegar hasta el check-in. Yo creo que ese es un valor importante.
Nosotros cada vez tenemos más clientes de un día, como llamamos nosotros, o sea, comerciales, visitadores médicos que van a las islas, y ellos ya son personas que vienen tarde y rápido y llegan tarde y rápido, se quieren marchar. Y ya uno va cogiendo relación y ellos nos dicen que ellos tienen calculado, o sea, que realmente, aunque esperen 5 minutos en lo que bajamos y le entregamos el coche, es más rápido que salir 20 coches al mismo tiempo por las barreras del aeropuerto. Un ticket, se traba, no hay cambio, hay que subir arriba, o sea, suele ser, llega, se fuma el cigarro el que fuma o el que no espera y paga y se monta su coche y sale mandando, ¿no?
Entonces, bueno, y luego hay otra ventaja como usuario, ahora lo estoy pensando, y es que no tienes que desembolsar dinero, has dado tu tarjeta de crédito, te llega la factura de forma telemática, como dije antes, firmas con el dedo, firmas con el dedo y te vas. O sea que a veces a mí, cuando dejo al señor que trae el vehículo, al que le corresponde en ese momento, allí parece que estás dejando a alguien tirado, ¿no? Porque se queda en el aeropuerto, te da el coche, te subes y te marcha. O sea que es hasta divertida la sesión. ¿Servicio 24 horas, Paco?
Sí, efectivamente, 24 horas.
¿365 días al año?
Exacto, sí.
¿Y eso qué supone para una empresa?
Hombre, supone un hándicap de tener gente responsable las 24 horas, que no se queden dormidos, que estén atentos al teléfono, que cambie un vuelo se retrase y que llegue a las 12 de la noche, llegue a las 3 de la mañana y tengas que devolver 15 coches o 20 coches, que el personal tenga que estar 4 horas que tenía que estar durmiendo, pues esperando a que lleguen los clientes. Tener una buena cara siempre que el cliente, es la mayor parte de los clientes o uno mismo cuando viaja y regresa no llega contento, o sea, siempre las esperas, los retrasos y la gente siempre llega un poco de mal humor, o sea, hay que aguantar un poco la presión de la gente, ¿no? Aquí, como se decía en la hostelería, el cliente siempre tiene la razón y aquí es igual también, o sea,
hay que la tiene.
Hay que agachar la cabeza y seguir para adelante, ¿no?
El tema de las motos que comentamos ahora, ¿ustedes aparcan motos también?
Tenemos motos, tenemos, como decía ese señor, también tenemos vehículos por meses, clientes que son de Tenerife, por ejemplo, de Fuerteventura y que vienen aquí a trabajar a Las Palmas 2 días a la semana, 3 días a la semana, le guardamos el coche y cuando el cliente viene pues se lo entregamos en el aeropuerto, termina de hacer su trabajo en Las Palmas, nos lo devuelve y hasta la siguiente semana o hasta el mes o y luego clientes extranjeros, por ejemplo, de inmobiliaria sobre todo, que son peninsulares y que vienen aquí una vez cada 2 meses y tienen el coche aquí todo el año entero. O sea, pagan el año por adelantado, tienen el coche guardado en nuestras instalaciones y se lo damos las 7-8 veces que vienen al año que utilizan y se lo guardamos.
Pues tenemos al otro lado de la línea telefónica, Paco, a Gabriel Moreno, que es gerente de aparcamientos Alvedro en A Coruña. Saludo, Gabriel.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Está ahora en A Coruña?
Estoy en La Coruña, exactamente.
Muy bien, muy bien, muy bien. Gabriel, ¿en qué consiste su servicio de aparcamiento del aeropuerto? Hemos hablado con Madrid, hemos hablado con Barcelona y me acompaña el propietario del servicio que hay en la isla de Gran Canaria, Francisco Guerra. Entonces hemos hablado de... Los tres aeropuertos son como muy turísticos, aparte de tener mucho movimiento también de españoles. ¿Cómo funcionan ustedes?
El nuestro turístico lamentablemente no es. En La Coruña tenemos muy poco turismo.
No, por eso les hemos llamado a ustedes para tener todas las versiones.
Pero bueno, nosotros en su momento, cuando el aeropuerto de La Coruña funcionaba a pleno rendimiento, lo hicimos con vista de intentar lograr que el viajero de avión podría ir con su coche al aeropuerto, porque en aquellos tiempos el aeropuerto cobraba, era excesivo el parking del aeropuerto, y cuando comenzamos nosotros había casi un 200% de diferencia entre nuestro precio y el de ellos.
¿Y ahora qué diferencia hay?
Hoy en día nos hemos puesto muy cerquita, pero bueno, nuestra misión es que el viajero que viaja a Madrid, Barcelona por negocios pueda dejar el coche y hacer un servicio un poco mejor que el aeropuerto.
¿Qué hay que hacer para dar un servicio mejor que el del aeropuerto?
Nuestro servicio consta de recoger el coche en la terminal, esperar que el cliente llegue en la terminal, recogerle el coche y en el momento de su regreso estar pendiente en la puerta de la terminal con el coche del cliente. No tener que bajar al parking, aparcar el coche, luego llegar, pagar un ticket en una máquina que a veces las colas se hacen eternas, buscar o perder el ticket y tener que perderse una hora para que le puedan sacar el coche del parque.
Gabriel, ¿ustedes entonces le llevan el vehículo al cliente al aeropuerto?
Nosotros sí, nosotros llevamos el coche del cliente al aeropuerto.
Vale, porque en el caso de otros aeropuertos es un transbordador, un shuttle, una furgoneta la que lleva hasta el garaje.
Bueno, yo ese sistema lo tengo en Oporto, yo también tengo en Oporto y en Oporto hago ese sistema porque claro, los vuelos tienen mucha más cantidad de gente y sería imposible, tendríamos que tener demasiado personal. Entonces vamos con la furgoneta en Oporto y lo traemos hasta el parque. Pero en La Coruña, ya le digo, es mucho más tranquilo el aeropuerto de La Coruña, entonces da para que le subamos el coche aquí.
Estupendo. ¿Cuentan ustedes con algún tipo de aplicación, de tecnología para el teléfono móvil que facilite la reserva?
Todas nuestras páginas web, nuestros parkings tienen la opción para el teléfono. La página web se ve perfectamente en los móviles.
En su web indican que llevan 10 años con este servicio.
En La Coruña sí, llevamos 10 años.
¿Y en Oporto?
En Oporto llevamos 3.
Y si comparo Oporto, que usted está diciendo que el movimiento de pasajeros es totalmente diferente, pero en lo que se refiere a la operativa, ¿qué diferencia hay en un aeropuerto portugués y uno español?
Ninguna, son idénticamente iguales.
Ah, perfecto. Ninguna. O sea que lo único que hacen es...
El aeropuerto mueve 10 millones de pasajeros y La Coruña uno.
O sea, replican el servicio a diferencia de lo que decíamos del transbordador, del shuttle, ¿no?
Exactamente.
Aquí comentaba nuestro invitado, Francisco Guerra, que bueno, que ha habido problemas con AENA en el sentido de denuncia, de invitaciones a dejar de prestar el servicio. En el caso de que nos refleja usted, pues lo que han hecho es, entiendo yo, guerra de precios.
Ah, con nosotros sí. Primero intentaron lo mismo que con este señor que ha comentado. Pero bueno, como nosotros estábamos totalmente... perfectamente afianzados y pagábamos todos nuestros impuestos como correspondía, no hubo forma de sacarnos de ahí. Entonces optaron por, bueno, pues yo creo que lo de optar por bajar el precio ya fue AENA Central para poder luchar contra nosotros, que yo creo que le hemos hecho un bien al viajero de avión, porque hace 10 años dejar un coche en un parking de un aeropuerto era misión imposible,
Pero por el precio.
Dejar un coche 7-8 días en un parking de AENA era imposible.
Bueno, costaba más aparcar que volar.
Costaba mucho más aparcar que volar, claro, exactamente. Y ahora eso ya no sucede.
Gabriel, en su caso, en su empresa también ofrecen servicios adicionales al aparcamiento.
Sí. Nosotros tenemos un sistema de lavado en todos los parkings. Y intentamos hacerle al cliente lo que necesite, lo que se le pueda ayudar al cliente, intentamos hacerlo. Es la forma de competir sanamente con AENA.
¿Y existen más empresas como la suya en Oporto o en A Coruña?
Sí, en Oporto somos 9.
9 empresas.
9 low cost somos en Oporto, sí, señor.
¿Y cuántos vehículos pueden aparcar ustedes en Oporto en un día?
Nosotros tenemos cavidad para 500 plazas en Oporto.
Son muchas,
Sí, pero bueno, no las llenamos.
¿Qué capacidad suelen tener ustedes ocupada?
Nosotros aproximadamente rondamos los 200 coches diarios en Oporto, En Oporto estamos en el orden de los 200 coches por día.
Y
somos uno de los más pequeños en Oporto,
Y en Oporto llevan, me dijo, solo 3 años. ¿Cuánto lleva el que lleva más tiempo?
El que lleva más tiempo en Oporto está desde que el aeropuerto era todavía de ANA. Allá no se llama ENA, se llama ANA. Lleva como 17 o 18 años. Ese hombre debe estar moviendo 500 coches diarios, todos los días de Dios.
¿Qué es lo que más valora un cliente de todo el servicio?
¿Cómo?
¿Qué es lo que más valora un cliente en el servicio del aparcamiento low cost?
El servicio, exactamente. La palabra mismo lo dice. Lo que valora es el servicio. Estar pendiente del cliente, saber que cuando llegue al aeropuerto lo estén esperando, que le recojan su coche, que se lo traten como hay que tratárselo y que cuando llegue su vuelo esté el coche esperando por él. Eso es lo que valora.
Bueno, pues, Gabriel Moreno...
Bueno, y en realidad el precio, ¿no, amigo mío? Porque si cobraríamos lo mismo que los aeropuertos, quédese bien tranquilo, que nosotros no trabajaríamos.
Bueno, por eso le decía antes que a veces el problema no es que ustedes cobren lo mismo que el aeropuerto, sino que el aeropuerto cobre lo mismo que ustedes.
Si el aeropuerto cobraría lo mismo que nosotros, yo le puedo dar seguridad, caballero, que primero llenaría el aeropuerto y luego comenzaríamos. Cuando ellos no tendrían más sitio, comenzaríamos a llenar nosotros.
Pues Gabriel Moreno, gerente de aparcamientos Alvedro en A Coruña y, como ha explicado él, también en Oporto, muchísimas gracias por atendernos aquí en Bungalow 103 y hasta una próxima vez.
Me ha sido un gusto, la verdad que ha sido un gusto.
Un gustazo. Saludos. ¿Ustedes no han pensado, Paco, en hacer como Gabriel Moreno e irse a otro aeropuerto también?
Sí. Lo que pasa es que la principal traba que nos encontramos en estos momentos es el desplazamiento de los clientes al aeropuerto. Estamos intentando solucionar esa traba aquí para poder... Tenemos ahora mismo gente que nos ha ofrecido terrenos, naves en Tenerife, por ejemplo, para hacer la actividad en Fuerteventura. O sea, tenemos otras opciones, pero tenemos la complicación del traslado de los clientes. Entonces, mientras no solucionemos ese problema...
¿Pero cuál es la complicación del traslado de los clientes?
El gobierno de Canarias nos solicita para trasladar a los clientes al aeropuerto que tenemos que dedicarnos al transporte de viajeros. O sea, y a nivel nacional, en cualquier aeropuerto, los clientes se trasladan al aeropuerto en un microbús de 9 plazas que no necesita licencia. Nosotros aquí nos la piden. Nosotros hemos discutido eso aquí en el Cabildo, en el gobierno de Canarias. Tenemos casi 30.000 euros en multas del año pasado por pararnos la policía llevando gente en los vehículos al aeropuerto. Y ellos no se bajan del burro. O sea, la ley de transporte insular es superior a la nacional y nos piden que tenemos que tener...
Pero hay una cosa que yo no entiendo, Paco. Yo te estoy preguntando si se puede replicar el modelo de Gran Canaria en Tenerife.
Sí, sí, por supuesto.
Entonces, ¿por qué dices que hay una dificultad si aquí ya te funciona maravillosamente?
Funciona maravillosamente con todos los traspiés que vamos superando. Hay una empresa como la nuestra que estaba en Tenerife que cerró por el mismo problema, o sea, por las multas, por las sanciones. La misma empresa estaba aquí en Gran Canaria y también cerró por lo mismo, por las amenazas constantes de AENA, por las multas de la policía. Entonces nosotros de alguna manera pues los hemos sorteado los problemas, hemos intentado buscarle soluciones y las hemos ido encontrando poco a poco. Pero es complejo cuando tienes a todo el mundo en contra de alguna manera.
Y en el caso de que estas barreras de crecimiento, de expansión, de alguna forma se aliviaran un poco, desde el punto de vista de puro y duro del negocio, ¿sí te saldría rentable expandirte?
Sí, es un negocio, como yo digo hoy en día, que no es un negocio para ponerse rico, pero es un negocio que genera riqueza. O sea, nosotros hoy por hoy somos casi 30 personas trabajando, todos tienen su sueldo final de mes, como digo yo, gracias a este negocio, y claro que genera riqueza en la sociedad realmente. O sea, genera puestos de trabajo y lógicamente genera una facturación para nosotros también y un beneficio para nosotros como empresa también.
¿Y no podría ser además esto una fórmula de hacer que todo el mundo se beneficie o que otras empresas también se beneficien de los servicios del aeropuerto? Me refiero, si el aeropuerto tiene un parking y el parking llega a su límite de capacidad, pues en vez de construir más aparcamiento AENA, decir, oye, pues que crezcan, que proliferen este tipo de empresas también.
AENA durante muchísimos años, o sea, un ejemplo rápido, o sea, 500 coches que yo le puedo quitar en Semana Santa a AENA, si yo tengo una facturación ese mes, por poner un ejemplo, de 50.000 euros, AENA cobra el doble, son 100.000 euros que no están entrando en la bolsa de AENA. Una bolsa que estaba puesta y el dinero entra, como en la iglesia, cuando pasan el cepillo, vamos y metemos y queda allí. Nosotros el dinero no nos lo mete nadie, o sea, nosotros vamos a buscar el dinero, vamos a tratar con el cliente, vamos a intentar negociar y hacer que el cliente deje el dinero. Entonces, AENA tiene el monopolio, tiene la posibilidad de seguir facturando sin invertir, sin gastar, con un empleado, con dos empleados, el dinero le pasó a su caja. En nuestro caso, nosotros tenemos personal cobrando la mitad, tenemos 3 veces o 4 veces más de personal que el que tiene AENA, damos un servicio, damos una seguridad que muchas veces tampoco la da AENA, y esa yo creo que es la diferencia, ¿no? O sea, pero AENA egoístamente lo quiere todo para ella.
Pero ahora la siguiente pregunta, que ya es un poco más, vamos a decir, macroeconómica. Si tanto negocio le están quitando una empresita como la tuya en Gran Canaria, 5 o 7 en Barcelona, no, unas tantas en Madrid, ¿por qué no contraataca AENA?
AENA contraataca con las bajadas de precios, entre comillas, pero tampoco lo baja al punto de ser competitivo.
Pero es que, bueno, con ponerlos por debajo, pasa un tsunami por encima de ustedes.
Efectivamente. Yo siempre lo he dicho y es lo que le explico siempre a mi personal. Si AENA mañana quiere regalar el parking, lo puede estar regalando durante 6 meses y nosotros dedicarnos a plantar papas o habichuelas o lo que queramos.
en la campa.
Exactamente. O sea, si ellos quieren, pueden regalar el parking. Ahora no quieren. Y yo lo entiendo que no quieran.
O sea, pero es extraño que no haya una reacción, ¿eh? Bueno. A lo mejor les interesa que ustedes estén allí.
No, o sea, yo creo que la competencia siempre es buena para todos.
Por eso lo digo.
Guste o no guste, la competencia es buena.
Pues nada, Paco, vamos a dar paso ahora a la sección el checkout y luego hablamos un ratito más antes de despedirnos. Damos paso al checkout.
El checkout.
Un pasajero indio provocó una alerta el pasado 13 de octubre en el aeropuerto de Ginebra. Un pasajero indio provocó una alerta el pasado 13 de octubre en el aeropuerto de Ginebra, al llamar a un empleado alertando de que en su avión había una bomba. Todo esto para evitar perder el vuelo. Tras ser enviado a prisión para cumplir una pena de 6 meses, se enfrenta a una multa de 46.230 euros para cubrir los costos de trabajo realizados por más de 100 agentes de policía que se desplazaron hasta el lugar.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Ignacio Moll y Santi Álvarez.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Pues Paco, este programa, te quería decir que yo hacía tiempo que quería hablar de los parking low cost, porque por más que voy a aeropuertos, hay algunos donde no existe este servicio y otros donde, como han dicho hoy, es un buen negocio. Un buen negocio. Tú nos has aclarado, creo, y los invitados telefónicos también, pues las barreras y las dificultades que tienen en este caso con las normativas, las leyes y en este caso también las prácticas entre comillas monopolísticas que lleva a cabo AENA, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros te dedicamos este programa para que lo explicaras y para que analizar esta situación. ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué tendría que suceder que saliera mañana en los medios de comunicación para que tú te lanzaras a crecer? ¿Qué noticia?
Noticia, pues que nos dejaran trabajar libremente como trabaja cualquier empresa como la mía en la península. Sencillamente, o sea, que nos dejen operar con la libertad que opera en cualquier punto de España y nosotros podríamos abrir al día siguiente en Tenerife o en Fuerteventura o en Lanzarote. Tenemos clientes que nos piden, ¿por qué no están en Lanzarote? ¿Por qué no están en Tenerife? Estaríamos con mucho gusto, imposibilita la normativa que tiene Canarias para trabajar.
Paco, y esta pregunta que le hice al señor de Barcelona sobre el turista, ¿ustedes tienen clientes turistas de temporada, estos que vienen en invierno a Canarias, escandinavos que vienen a pasar el invierno aquí, que les dejan el coche el resto del año?
Sí, ese es un sector que estamos este año empezando a coger, porque es un sector que desconocíamos. Primero lo desconocíamos, segundo la lengua ha sido un problema el tratar con ellos, la mayoría habla son suecos, son alemanes, nos costaba, pero ahora estamos empezando, hemos visto que la forma de actuar de ellos es que ellos vienen, buscan una plaza de parking privada en Telde o en Carrizal o en Ingenio, de ahí se pagan su taxi hasta el aeropuerto y a la vuelta otra vez su taxi, otra vez hasta la plaza de parking, lo cual les sale carísimo. O vienen con un taxi de Arguineguín y van desde el aeropuerto hasta Arguineguín y nosotros pues le ofrecemos una plaza por mes por 90 euros, por ejemplo, en parking básico, o una plaza en parking cubierto por 115 euros al mes. Y ellos, claro, lo tienen 3 meses, 4 meses, 5 meses. Cuando vienen, el coche se lo encuentran lavado, se lo encuentran que se pone en marcha porque le ponemos la recarga en la batería una vez al mes para que la batería se mantenga. Si mientras sale que hay que llevar el ITV, se lo llevamos el ITV, se le ofrecemos unos servicios adicionales que normalmente en un garaje no tiene servicio.
Bueno, es sorprendente la cantidad de servicios que van saliendo ahora, lo de cargar la batería y todo esto es sorprendente. Pues Paco, muchísimas gracias por haber estado aquí. Francisco Guerra, voy a decirlo como es, para por si alguien te busca, de Transgarza, de la empresa Transgarza, que aquí la conocemos como Estetic Park. ¿Y por qué salió ese nombre?
Estetic Park. Estetic Park, nosotros teníamos una franquicia de limpieza que era Estetic Car y pues de ahí sacamos el nombre de Estetic Park.
Ah, muy bien, muy bien. Pues nada, a nuestros oyentes decirles que están escuchando Capital Radio, Bungalow 103, el programa de turismo, emisión los jueves y los domingos, y para más información pueden entrar en capitalradio.es, donde se pueden descargar incluso los programas, los podcasts de estos programas, o entrar en bungalow103.com y ahí están los programas de 9 años de radio. Pueden buscarlos por personajes, por temas, por todo. Hay un buscador muy potente. Darle las gracias, como digo, a Francisco Guerra, a Luis Miguel Cuenca de Air Parking, que entró por teléfono, a Julio Rojas Llanes de Parking Naranja, Gabriel Moreno, el señor de A Coruña, de Aparcamientos Albedro, y dar las gracias también a nuestro compañero técnico en la técnica, Carlos Nicolás, que está aquí todas las semanas haciendo que este programa sea posible, y yo me despido hasta la próxima semana. Gracias, Paco, de nuevo.
Gracias a ustedes por la invitación.
Pues me despido como siempre diciendo bye bye y hagan turismo.